Alegría de vivir. Radio Voz Compostela. Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, abrimos la ventana del Voces de Compostela Barbanza en este viernes 26 de julio, después de un 25 de julio, el Día del Apóstol, el Día de Santiago, el Día de Galicia, pues con un tiempo fantástico, todo hay que decirlo, y con una actividad social, cultural, política muy relevante, sobre todo en la capital de Galicia, pero a la que se ha sumado, lógicamente, todo nuestro ámbito de acción, que ya saben, es las comarcas del Barbanza, la Ría de Muros, Noia, Arzúa, Melide y, por supuesto, Compostela y su área metropolitana. Hoy viernes es un día a caballo de un fin de semana, muchos seguramente de puentes, hoy inician ya las vacaciones. Y un día importante y relevante desde el punto de vista informativo. Cerrábamos el programa el pasado día 24 hablando de todos los actos habituales que conmemoran el 11º aniversario del accidente del Albia. Pues tendemos sentencia. El juzgado de lo penal número 2 de Santiago de Compostela condena 2 años y 6 meses de cárcel al maquinista del tren del Albia, que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio del 2013, y también al que fuera director de seguridad de circulación del administrador de infraestructuras ferroviarias. Está con nosotros Suso Melchor, compañero de La Voz de Galicia, especialista en todo lo que fue este accidente del Albia y además en cuestión de crónica de sucesos. Hola, Suso, buenos días.
Muy buenos días.
Y sorprendente, bueno, 2 días después del 11º aniversario, conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a través del juzgado de lo penal número 2.
Sí, era notorio que iba a ser en el mes de julio, en la segunda quincena, y si no era hoy, tenían que ser en la semana que viene, lunes, martes, miércoles. La sentencia era esperada, la única duda que existía era si la condena, además del maquinista, sería también para Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad de la Circulación, y así ha sido. 2 años y medio de prisión para cada uno y una responsabilidad civil subsidiaria que tendrán que abonar las aseguradoras de Renfe Operadora y de Adif, que en global se va a los 25 millones de euros. Las víctimas, el 24, avisaban, solo habría justicia, solo les habría merecido la pena la lucha de estos 11 años si se condenaba a Cortabitarte, pues la jueza les ha hecho justicia. La jueza dice en su sentencia que ha quedado acreditado que, además de esa llamada de 100 segundos que atendió el maquinista y que hizo que se despistara y que fuera a 176 kilómetros por hora, también provocó el accidente, que no había nada en la vía que lo protegiese en caso de que por cualquier causa el maquinista no cumpliese la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas de llegar a ese punto a 80 kilómetros por hora, y dice textualmente que resulta incomprensible que se conciba una línea de alta velocidad dotada de uno de los sistemas de protección del tren más seguro que existía, el ERTMS famoso, para luego modificar el proyecto original, dejando unos kilómetros de la línea sin tal protección, que pasaría a prestarse por otro sistema de protección puntual, el ASFA, el que existía de toda la vida, en el que la responsabilidad recae sobre el conductor, sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad. Es decir, la jueza da la razón a las víctimas en su sentencia.
Son esta condena por los 79 homicidios y 143 lesiones imprudentes, aunque hay que recordar, al final fueron 81 las personas, ¿no?, que fallecieron.
Bueno, sobre esto hay algunas discrepancias. Las víctimas siempre hablan de 81 víctimas. En el juicio se pedían 80 delitos de homicidio, y la jueza ha estimado que de esos 80, uno no es responsabilidad del accidente porque falleció 73 días después, y considera que, digamos, no ha quedado acreditado que falleciese como consecuencia del accidente, sino como consecuencia de una grave enfermedad que él padecía. De ahí que haya quedado esta persona fuera. Y luego los otros 143 son por las lesiones sufridas. Que siempre se hablaba de 145, bueno, estas cosas suceden.
Una arriba, una abajo. Ahora habrá que esperar, lógicamente, repito que se acaba de conocer esta sentencia hace nada, 5 minutos antes de las 12 del mediodía. Habrá que esperar a ver cómo valoran esta sentencia precisamente las propias víctimas del Albia. Pero desde tu punto de vista, conocedor de lo que fue todo este proceso y este caso, el hecho de que se condene a Cortavitarte ya es un paso favorable precisamente para todas las víctimas del Albia, ¿no?
Yo creo que la sentencia, a expensas de que debo leer los 120 folios, pero bueno, digamos con la nota, una nota muy bien redactada que ha enviado y un resumen muy bueno que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la sentencia da respuesta a los anhelos de las víctimas. Yo creo que les hace justicia. La sentencia deja en muy mal lugar a la Fiscalía y al fiscal, que en aquel momento era el fiscal jefe, Mario Piñeiro, que levantó la acusación a Cortavitarte al final del juicio, le deja en muy mal lugar. Mucha gente creía que la jueza no se atrevería a condenar a Cortavitarte sin la acusación del Ministerio Fiscal, y yo, que bueno, como piso mucho esos juzgados, siempre les dije, esta jueza, Elena Fernández Currás, además de muy buena jurista, es una jueza muy valiente, y si no creo que pudiera caer en mejores manos este caso que en ella. Ahora cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, veremos qué pasa. Yo creo que la sentencia tiene que estar muy bien apuntalada y no creo que tenga mucho recorrido el recurso, pero bueno, veremos qué pasa.
A ver lo que sucede. Desde luego es la noticia de este mes de julio. Se cumplen 11 años del accidente del Albia y hoy hemos conocido que el maquinista y el exdirector de seguridad son condenados a 2 años y medio de prisión por los 79 homicidios del Albia y las 143 personas, en este caso, lesionadas. Sorso, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, buen día. Surso Melchor, con la noticia del día, repito, abrimos este 26 de julio con esa noticia 11 años después del accidente del Albia. El 24, como siempre, la Asociación de Afectados se manifestaba en las calles de Compostela, había el acto en la curva de Angrois por la tarde, ayer el acto de las familias en el Pazo do Faramello y hoy conocemos, repito, esa sentencia para abrir esta jornada de viernes que caminamos entre lo festivo y el fin de semana donde vamos a tener sol y calor. Hasta las 2 de la tarde hablaremos de estas y otras historias aquí en El Voces. Vamos a seguir repasando la actualidad informativa. Comenzamos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago énchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para a cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos a seguir repasando la actualidad en esta mañana de viernes, 26 de julio, pero repito, la noticia del mes es esa sentencia, el maquinista del Albia y el exdirector de seguridad condenados a 2 años y medio de prisión por las víctimas del Albia. Además, se impone a los enjuiciados y a las aseguradoras de Adif y de Renfe el pago de una indemnización a las víctimas en concepto de responsabilidad civil de más de 25 millones de euros. También estamos pendientes de esos dos desaparecidos, el noyés Antonio Barreiro y el riverense Juan Antonio García, que iban en el pesquero anglo-noruego Argos de Georgia, que el pasado día 23, en este caso, naufragaba. Hay 13 supervivientes, parece ser que están, lógicamente, en un centro sanitario y están bien, y estamos hablando, lógicamente, de gallegos que allí estaban y que están en contacto con el Ministerio de Exterior y con la delegación del Gobierno, en este caso en Galicia, y que se prevé que a lo largo de este fin de semana podrían regresar, en este caso, a su casa, a Ribeira. Este es Fernando Abraldes, el concejal do Mar en el Concello de Ribeira.
Nunca está calma. Hay que ser realista, que siempre son, si no son 7 metros, son 3 o 4, pero son unas condiciones muy malas, porque aparte de eso, o que a vista de la persona, como llamamos nos, no se ve. Sobre todo de noche, que casi se tuvo que suspender la actividad de búsqueda, porque allí no se ve nada. Ahora, a primera hora de la mañana, ibas a activar todo lo que era búsqueda. Ahora, de 7 a 8 metros, es imposible de que se vea. O chaval que de Ribeira, o que está desaparecido, tuvo que adiantar o que a su. Tuvo que adiantar o seu relevo, porque o chefe de máquinas subilábase. Cuando estamos hablando de que se jubila una persona, un jefe de máquinas o un capitán, tiene que estar por lo menos un mes para darle una vuelta aquí a la máquina, para saber todo el día los problemas que tuvo o que no tuvo, saber todo que es una máquina. Cuando falamos de estos temporales tan grandes, 7 o 8 metros, puede ser un barco nuevo o que tenga su tiempo, no hay mucho que hacer. Este barco que ahora mismo, este barco es un barco de 2018, nuevo totalmente. Estaba equipado con sistemas modernos, sostenibles, son 53 metros de eslora, 13 metros de manga. Estamos hablando que es perfecto.
Repito que la previsión es que, por ejemplo, hoy viernes partía ese avión militar hacia las Malvinas, donde iba a repatriar a los 6 españoles supervivientes. José Saborido, Ramón García, Ramón Hombre, todos ellos de Ribeira. El marinense afincado en Pontevedra, Francisco Gondar. También la bióloga albaceteña Amparo Burguillos y su colega barcelonés Pedro Hernández, que se salvaron del naufragio en ese accidente el pasado día 23. Estamos a 26 después del 25 de julio, el día de Galicia, el día del apóstol, el día de Santiago de Compostela. El presidente del Parlamento gallego fue, ya saben, el delegado regio en lo que fue la ofrenda al apóstol en la mañana de ayer en la Catedral de Santiago de Compostela. Un discurso basado en la diversidad ideológica, en la cultural, la lingüística, la histórica, la económica o la de género, que sean todos ellos factores de enriquecimiento y jamás de ruptura. Hizo también una referencia a Miguel Santalices, lógicamente, al naufragio de Largos, Georgia.
España que sea capaz de encontrar un camino de concordia en el que todas las sensibilidades tengan acomodo dentro del respeto a la ley, donde la diversidad ideológica, cultural, lingüística, histórica, económica o de género sean siempre factores de enriquecimiento y jamás de ruptura o enfrentamiento entre iguales. Una España en la que todas y todos gocemos de los mismos derechos y tengamos acceso a las prestaciones y servicios públicos similares con independencia de la edad o del lugar de residencia. Do mesmo xeito que ollamos o futuro con optimismo, temos presentes a todos os que xa non están connosco. Lembramos aí que hoxe, na túa casa, os tripulantes falecidos e desaparecidos do palangueiro Argos Georgia nas Malvinas. O noso corazón está ao seu lado, das súas familias, amigos e de toda a xente mariñeira que de novo afrenta a traxedia do mar. Lembramos tamén as vítimas do accidente ferroviario de Angrois.
El arzobispo, por su parte, Francisco José Prieto, habló de cuestiones vinculadas al desarrollo, a la desigualdad y a la esperanza en un mejor mundo para todos.
Encontraremos la esperanza cuando invirtamos en un desarrollo que abarque a todo el ser humano, la dignidad de su trabajo, condiciones de vida adecuadas, la posibilidad de acceder a la enseñanza y a los necesarios cuidados médicos. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, afirmaba San Pablo VI, puesto que no existe verdadera paz cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria. No hay paz allí donde falta el trabajo o la expectativa de un salario digno. Encontramos esperanza cuando se abre el futuro a nuestros jóvenes, cuando se cuida la familia, que es la primera y fundamental célula de la sociedad, cuando se respeta la conciencia y los ideales de los ciudadanos, cuando se defienden toda vida y todas las vidas. O camiño, como parte fundamental do alfabeto ético do home, interróganos sobre valores esenciais para a convivencia, para o entendemento, para a discusión constructiva e a procura do ben común. A aceptación da honestidade persoal, os intereses compartidos, a educación e o respeto a quen pensa diferente, a liberdade, os valores comuns da xente común e sinxela, han de ser unha senda ética que estemos dispostos a percorrer.
Acto de la ofrenda al apóstol en la catedral, sin la presencia de la alcaldesa Goretti San Martín y los miembros del gobierno del BNG Compostela Berta, sí de los miembros, en este caso, de la oposición y también del presidente de la Xunta y el gobierno gallego. Goretti San Martín sí participó en el acto civil previo en la Plaza do Obradoiro. Y luego por la tarde en el Teatro Principal, en la segunda edición del Alba de Compostela, la distinción del Concello de Santiago creada el año pasado. Llenó el Teatro Principal para homenajear a cuatro compostelanos de trayectorias tan variadas y merecedoras del reconocimiento público. Concha Losada, Saquín Mato, Mabel Loza y Miguel Fernández se llevaron el aplauso de Santiago de Compostela por contribuir a construirla también el día a día, pero sobre todo arrancaron el aplauso unánime de la corporación, que estuvo dividida el año pasado y que allí estuvieron presentes y que colaboraron también desde la oposición con la alcaldesa a entregar estos reconocimientos. Los reconocidos: Miguel Fernández, presidente del Foro Galego de Inmigración, colaborador de Cáritas de Santiago de Compostela, habló de un premio colectivo para personas que trabajan por los migrantes y por los menos favorecidos de la ciudad.
Este é un premio colectivo que ten o valor de facer presencia pública das persoas, moitas máis das que pensamos, que traballan arreo todos os días na cidade, na súa contorna, na defensa dos dereitos das persoas empobrecidas e das persoas migrantes. Por iso, por todas esas boas persoas, agradezo moito esta distinción. Serve o premio tamén para reforzar ese traballo colectivo e as nosas fondas conviccións para mellorar a vida das persoas en situación de pobreza e exclusión social. O tempo que tentamos cambiar as estruturas económicas, sociais, políticas e culturais que provocan estas situacións de inxustiza. Disculpade, non sería coherente conmigo mismo se non recordara hoxe aquí alguna cousa. Que debe aprobarse a iniciativa legislativa regularización xa. Que debe mudar de forma radical. Que debe mudar de forma radical a legislación de estranxeiría para evitar que poida haber persoas en situación de irregularidade administrativa. Debe mudar tamén para evitar a morte terrible de miles de persoas, máis de 6.000 no que vai de ano, tentando achegarse ás nosas costas. Son realidades coas que convivimos a diario que non debemos permitir nin tolerar. Tampouco ese impresentable racismo, tamén institucional, que parece estenderse impulsado por determinadas opcións políticas e permitido por outras. Por certo, debe rematar tamén de forma inmediata o xenocidio de Gaza perpetrado polo Estado e o Exército de Israel.
También agradeció el premio Mabel Loza, directora científica del CIMUS, catedrática de farmacología en la USC, agradecida, y lógicamente no faltaron sus referencias a la investigación que se hace desde Santiago de Compostela para el mundo.
Sinto moita emoción por recibir esta distinción Alba de Compostela e compartila con estas persoas tan maravillosas que temos aquí. Esta cidade na que estamos, que me acolleu hai moitos anos, cando cheguei dun pequeno pobo do occidente asturiano, Tapia de Casadiego. Saín despois ampliar a miña formación, pero sempre volvía a esta cidade acolledora que se orixinou como lugar de abrazo e acollida. Como ben di a bendición irlandesa, celta como a nós, tenme na palma da súa man esta cidade, nesta universidade que fulle en Galicia, e co apoio de tantos vós e xenerosos, permitiume lograr moitos soños co meu grupo, co que comparto este e todos os premios. Logramos facer medicamentos dende aquí, chegar a ensaios clínicos en doentes con 17 proxectos para necesidades clínicas non cubertas na plataforma que comparto con Ángel Carracedo. O último foi o fármaco que probamos en ensaios clínicos para o COVID-19 dende a Facultade de Farmacia, o ECIMUS, da man do IDIS, cos grandes profesionais sanitarios do hospital aos que lles estou tan agradecida. É onde podemos pechar o círculo dos descubrimentos para os doentes, que somos todos. As máis grandes alegrías profesionais vivinas aquí. Tamén pasei momentos personais de todo tipo, como é a vida. A máis grande alegría, sin duda, nesta cidade para min foi o nacemento do meu fillo Miguel. Él, José María, esta miña familia, as amigas e amigos que nos queremos tanto, son o meu grande regalo.
Por su parte, Concha Losada, la presidenta del Padroado de la Fundación del Museo do Pobo Galego, hizo un reconocimiento aos que fixeron posible abrir precisamente o Museo do Pobo Galego fai anos.
Sube conmigo o escenario a recoller este recoñecemento unha santa compaña de inmortais galegos que estou certa que Castelao tería incorporado a súa alba de gloria. Conmigo veñen todos aqueles que fixeron posible que no outubro do ano 1977 abrise as súas portas un museo que non foi creado a golpe de cartos, nin contou no seu nacemento con organismo ningún que o botase a andar. Foi a vontade dun grupo de homes e mulleres a que fixo posible que hoxe teñamos un museo do pobo galego. Alumean ese lume nomes de Compostela como don Antonio Fraguas, Isaac Díaz Pardo, Fernando Acuña ou Xusto Beramendi, compostelán por elección. O tempo foi arrincando dondanos as persoas que traballaron arreo para facer realidade aquel soño. Hoxe, eles e elas me acompañan na recepción deste premio. Diante de todos camiña Carlos García Martínez, seguido por unha longa fileira de traballadores e tamén de quen deu sin recibir nada a cambio o seu tempo ao museo, as persoas voluntarias que son o corazón que latexa nesa nosa casa.
Y por último, recibió también este reconocimiento de la ciudad de Santiago de Compostela, este Alba de Compostela, Saquín Mato, vecino del ensanche, quiosquero santiagués, visiblemente emocionado y reconociendo el apoyo de Fina, su mujer, en toda su trayectoria.
Abrimos un pequeño kiosco, hoxe una gran tenda, con moita sacrificio, pero sin pensar nunca en tirar a toalla, eso sí. O mérito non é solo meu, teño que dar de novo as gracias a Fina por apoiarme durante todos estes anos e por darme esas dúas maravillosas fillas que sempre me axudaron en todo. María quixo ser a miña sucesora e aí estamos, loitando ao pé do cañón. En canto á veciñanza, pois un pouco do mesmo, xunto con Vivencio Freire, que xa non está con nós, pero tamén vai por el, sí. Por todos os que me acompañaron, non quero esquecerme de ninguén, Fórum Asociación de Veciños daquela Calle Nueva. Daquela tiña ser Calle Nueva porque, perdón, era onde tiñamos o problema de venta de droga. Despois, por facelo máis grande, decidiuse cambiar de nome, puxémoslle chamar Reigame, asociación a que estuve ligado 30 anos, pelexando porque os veciños e veciñas do Ensanche vivíramos un mellor e máis tranquilos.
E el acto lo cerrou a alcaldesa Goretti San Martín, hablando de unión en el Concello de Santiago por parte de todos os partidos políticos para celebrar este Alba de Compostela. Le recuerdo que en la primera edición del año pasado, el Partido Popular, el Partido Socialista, no acudió a la cita.
Así chega a Alba de Compostela a súa segunda edición, cos brazos abertos, coa alegría de nos atopar de novo nunha festa que naceu para ser colectiva, unitaria, para sumar vontades, para dialogarmos e medrar, para subir novos chanzos nesta Compostela amada. Neste concello a que tanto queremos e que precisa de todas as mans, de todas e cada unha das mans, de todas as cabezas, de todas as enerxías. Así que permitídeme que traslade hoxe a miña alegría por ver este teatro de novo cheo, por comprobar que, como sempre mantivemos, este é o acto que Compostela precisaba, a celebración propia nun día grande, nun día en que o noso concello tamén tiña que ser protagonista, por dereito propio. Así que o que prevalece hoxe é o amor por esta maravillosa Santiago de Compostela que temos a sorte de habitar e que queremos facer medrar día a día. Quero agradecer tamén a todos os grupos que forman parte da Corporación de Santiago de Compostela que participasen e colaborasen á hora de organizar este acto. Desde o seu nacemento, a Alba de Compostela quere ser unha festa común, unha festa de todo o mundo, cada ano máis consolidada, unha tradición nova que, como todas as tradicións, o que precise é que se repita e que se queira para existir. Así que, probablemente, a todo o mundo se nos encolle un pouco o corazón se pensamos que pasado o tempo, cando xa non esteamos aquí, cando este auditorio este ocupado por novas xeracións de compostelás, este concello continúe sumando nomes a esa constelación que iniciamos o pasado ano. Esa será a maior prova de que este acto era merecido, era necesario, polo orgullo de formarmos parte dunha colectividade que nos identifica, por sermos veciñas, veciños dunha terra única, que é cidade do mundo, que é capital dun país, patrimonio da humanidade, mas tamén o espazo querido en que vivimos, en que soñamos co mellor dos futuros.
Siguen hoy las fiestas del Apóstol con un concierto en la Real Filarmonía de Galicia en la Plaza de Quintana a partir de las 9 de la noche y a esa misma hora concierto de Aila en el Parque de Galeras. Luego llegará el grupo de la Orquesta Musical Atenas en la Alameda. Para mañana sábado, concierto de la Banda Municipal de Música en la Quintana a partir de las 8 y luego tendremos en Galeras a Carolina Rubirosa y a la Orquesta Platinum en la Alameda. Y queda para el domingo el Tradfest, la feria de artesanía y la fiesta tradicional del Apóstol. Va a comenzar a partir de las 12 de mediodía y va a concluir con un concierto de Capper Kyle y su 40 aniversario en la Plaza da Quintana. Antes actuarán Camaño y Ameixeiras. Tenemos un fin de semana, además del Apóstol, como siempre, plagado de actividades y más en lo que es el último fin de semana de este mes de julio. Mañana tenemos a Maianas en el Parque da Meneiral presentando su nuevo disco Fala de Min en el Concello de Ames. No se olviden que en Aguiño celebra el día 28, el domingo, su tradicional Festa do Percebe. Unos 350 gramos de percebe al precio de 18 euros. José Antonio Santamaría es el presidente de la comisión y además patrón mayor precisamente de Aguiño.
Cantidad de percebe. Vamos a andar sobre o pé de unha tonelada, ¿verdad, Manuel?
Sí, unha tonelada.
O pé de unha tonelada. É o que sempre buscamos. O que pase, como fai unos anos que cambiamos o sistema de que en vez de coller que a xente fora o percebe, collera e collermos do percebe da xente pagarlle unha media, eso cambiámolo, fai unos anos o que fixemos foi nós comprar como un comprador máis a cofradía. Entonces aí podemos seleccionar máis o que é o produto para que sea máis igualado e sea mellor de gustar, claro.
De calidad, non?
Calidad, claro, calidad. Perdemos máis o que é a nivel precio, pero como teño dito en outros anos, temos dito o mes Manuel, a nós non nos importa ganar. Preferimos perder é que a xente veña a degustar o produto, que o paga un precio económico que vai a manter os 18 euros, que non hai ningún lado por 350 gramos, e con eso quedamos contentos para o ano, Dios dirá. Pero este ano preferimos que a xente veña a comer o percebe con gusto, que non teña que vaciar o bolsillo e que se vaya contente para as súas casas. A carpa vai a ser, que como sempre, un poquinho máis grande, vai a ser sobre 1000 metros cuadrados. Vamos a ter a pulpeira como este ano, se non é dun e doitro. Neste caso será como a do ano pasado, que vai a dar churrasco e máis vai a dar tamén pulpo. E despois, pois, nós tamén ofreceremos o de todos os anos, algo que o de todos os anos será a percebe. En este caso, de despois, a maiores, será empanada de carne ou de atún. E bueno, teremos as bebidas ali a cargo. Cambiaremos tamén o sistema das bebidas tamén, porque estamos vendo que a xente está volvendo por o das bebidas. E claro, ten que volverse a poñer a cola. Vamos a facer unha taquilla solo para as bebidas, para que a xente estea máis cómoda. E bueno, falando de bebidas, tamén de tickets, teño que falar e recordar ya a xente que non se preocupen, porque a partir de luns vais a poñer a venta, sobre todo na cofradía. Xa miraremos algún punto máis, pero en principio na cofradía, na nosa cofradía, en horario de 9 a 1 e de 3 a 5, pois venderánse tickets de percebe, máis tickets de bebidas.
A las 11 e media arrancará el domingo esta festa do percebe de Aguiño. Ya saben que en Rianxo están con a festa da Souba e que hai diferentes actividades a lo largo de todos estos días. Una visita guiada, por ejemplo, esta tarde a partir de las 6, un concierto de la banda de la Escuela de Música local con Brincadeira a las 9:30 y el fin de semana ruta de tapas en diferentes locales de hostelería. En la Praia da Ladeira, en Corrubedo, esta mañana se están realizando desde las 11 de la mañana una iniciativa que se trata, en este caso, de hacer diferentes figuras con arena. Todos aquellos que estén interesados tienen hasta la 1 de la tarde la posibilidad de pasar por allí. José Antonio Paz es el organizador de este evento.
Sí, que van a quedar algunos rapaces sin poder participar, pero tiene que ser una actividad controlada, ¿vale? Sobre todo no Parque das Dunas, ¿vale? Estamos nun parque natural que hay que respetarlo, hay unas normas. Nada, simplemente que os rapaces teñan ganas de vir, de pasalo ben. A organización vai a facer unha escultura, vale, donde se van tipo protocolo, vale, os rapaces vanse poder subir a escultura e sacar unha foto en riba dela.
También tenemos desde hoy a las 5 de la tarde que abre sus puertas la Feria Celta en Porto do Son, con, bueno, pues un centenar de puestos. El propio Porto do Son va a ser el escenario, en este caso principal, y con un montón de actividades. Alicia Martínez es la concejala de Cultura en el Son.
A Feira Celta de Porto do Son, unha vez que abre as súas portas, sempre está en movimento, non para. Cada 15 minutos hai unha actuación. É un espectáculo, pois tanto pode ser itinerante como estático. Ben se pode dicir que a Feira Celta, ben carjada, ben chea de actividades infantís, espectáculos de lume, xos de maxia, títeres, música celta. Esta programación fai unha mistura, fai unha Macedonia máxica que nos inspirará, que nos abrirá a imaginación, pois nos portará a como posiblemente poderían vivir os nosos ancestros aquí nesta Galicia sedutora, cautivadora, meiga. Desde hai anos, aquí na Feira Celta, cando pecha todo, pois hai unha plaxiña pequena, cando pecha o mercado, hai unha plaza pequena, que é a plaza está ao lado da Plaza de España. Pois durante anos, uns mozos e unhas mozas daqui de Porto do Son, que, bueno, ora veñen de outros lados, traen as súas gaitas, as súas panderetas, os seus instrumentos. Entón, fa unha foliada, están hasta as tantas. Convídovos a que veñades todos a esta foliada celta daqui da Feira Celta de Porto do Son.
Siguen de fiestas en Santiaguiño, en Outes y en Padrón. Outes, además, hoy es el día dedicado, ya saben, a los San Cosmeiros, y van a finalizar el domingo. Tenemos mañana en Noia la segunda edición del Bolo Fest en el Monte do Bolo, que va a arrancar a partir de las 2 de la tarde. en Negreira, el entroido de verán, mañana sábado, con el nombre de Cristobaliño. A partir de las 4 de la tarde va a haber actividades en el campo de la feira de Negreira, con actuación de King África. Tenemos en Padrón, en el Paseo del Espolón, que siguen con Santiaguiño, hoy a partir de las 11 de la noche, el Festival Open Air, con diferentes grupos que van en este caso a participar. Y el Ulla Fest, Cultura Urbana, en Touro, a lo largo de esta jornada de viernes, a partir de las 9, va a haber diferentes grupos que van a participar precisamente en esta nueva edición de este festival. Y por último, les recuerdo que hay el Castelo Rock en Muros, el fin de semana, que van a arrancar con la Duendeneta animando la sesión Bermú, y luego diferentes bandas, en este caso actuando, y en Boiro, la concentración de motos que organiza en este caso el Boiro Motos. Manuel García es miembro de la organización del Club de Motos de Boiro.
Los chiquitos siempre esperan un poquito a ver el anuncio climatológico, qué tiempo da, pero claro, ahora como el tiempo que viene da tan bueno, pues empezará la avalancha. Pero nosotros, nuestra edición, los inscritos siempre estamos rondando los 400 inscritos. A ver, por tema organizativo tampoco podemos aspirar a mucho más. Pero claro, luego motos que nos visitan y moteros son miles. ¿Qué pasa? Que tendríamos que hacer como hacen los grandes premios. Contar desde el viernes con un contador todos los que te vienen, porque la gente viene, te toma algo, te visita, te ve alguna actividad, se vuelve a ir. Y claro, durante todo el fin de semana vienen miles de
personas. Un fin de semana lleno de actividades para todos los públicos y para todos los gustos. Vamos ahora con otras cuestiones en el Voces hasta las 2 de la tarde en esta jornada de viernes calurosa. Va a haber buena temperatura para disfrutar al aire libre de todas estas actividades, para ir a la playa, para hacer caminatas, para lo que quieran. Vamos primero con la canción del 26 de julio.
Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago. Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Radio Voz, con Alberto González.
Creo que es la voz reconocida por todo el mundo que le gusta un poquito la música. Hoy cumple 81 años don Mick Jagger. Nacía el 26 de julio de 1943 en Dartford, en Reino Unido. Cantante y compositor de los Rolling Stones, nada más que decir, es un señor que sigue haciendo historia, lógicamente, en el rock and roll mundial.
We'll be right back.
Radio Voz, con Alberto González.
Este verano hay que vivir con rebaixas de Santiago Centro. Durante el mes de suyo, Mercado en Sanche. E registras tus compras con nuestra app. Sorteamos 30 bonos de 50 euros para canjear los comercios adheridos a la aplicación. Utiliza Santiago Centro Bit e goza do verán. Una iniciativa de Santiago Centro en colaboración con Asunta e o Concello de Santiago.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Guntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago énchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para a cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a conversar un ratiño con Borja Vereo, presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, portavoz do Grupo Municipal Popular no Concello. Señor Vereo, moi bo día.
Bo día.
Que tal no Apóstolo? Como foi o día de onte?
Bueno, un día moi moi cargado de actos, bueno, pois con... Bueno, que sempre responde con que sempre supón un día como de onte, non? O día grande da cidade, o día grande da catedral e o día grande do Apóstolo Santiago, non? Por lo tanto, pois esa parte máis institucional, pero tamén esa parte emotiva de ter a posibilidade de por segundo ano de disfrutar desde dentro o día máis importante da nosa cidade.
Imos por partes, que tal a noite dos fogos? Que lle pareceron os fogos deste ano?
Pois a verdade que a min gustaronme, tiven tamén a oportunidade por primeira vez de velos dende a terraza do Pazo de Raxoi, que é un sitio...
É un privilexio.
Pois moi un privilexio, que, bueno, pois estaba o goberno do BNG, Compostela Aberta, invitou ao resto de grupos e ali estábamos todos, non? A verdade que sí que teño que decir que un sitio privilexiado para ver os fogos de Apóstolo. Unha pena que non todo o mundo poida disfrutar pois das vistas que disfrutamos nós, que sí que hai que recoñecer pois que nese sentido fomos privilexiados.
Ben, é unha noite con moitísima xente en Compostela, por fortuna, digamos, sin incidentes destacables, non? Que todo hai que decirlo.
Sí, eso sempre se agradece porque os días de festa, os días grandes das cidades acumulan moita densidade, a xente pois o que intente pásalo ben, e bueno, pois dentro dese xogo de moita xente pasando ben, pois hai que ter moito cuidado porque sempre pode haber excesos, pode haber danos persoais, danos materiais, e a verdade é que dá gusto que a cidade non se levantase con ningún estrago, nin persoal, nin material.
E o día de onte, estivo pola mañana ofrenda ao Apóstolo.
Sí, por suposto, non? Creo que é algo que corresponde a todos os representantes públicos da cidade dentro desa educación institucional, no caso meu persoal, pois con moitas ganas, como dicía ao principio, para poder sentir dende dentro ese gran día de Santiago, ese gran día da catedral, ese gran día do Apóstolo, e non hai que esquecer pois que é o gran acto de homenaxe a nosa catedral, non? Que todos os poderes do Estado, eu repasaba e non atopo ninguna outra catedral no que ocorra isto, todos os poderes do Estado veñen a celebrar e a aplaudir a nosa catedral, non? Dentro do que é ese gran acto que a ofrenda o Apóstolo, non? Bueno, pois ali estábamos todos, ali estaban todos, menos a alcaldesa, non? Que, bueno, pois volve a faltar e non entra na catedral, non? Ela, supoño que falaremos despois, ela mesmo dixo, por lo tanto, podo decilo, que en todo caso para ela o acto máis importante do ano pois é o Alba de Compostela, non? Bueno, pois creo que se siguen equivocando que máis alado que lle guste a un, máis ou menos, ou incluso das crenzas dun, máis ou menos, está por riba de todo que a educación institucional e a representación institucional, ¿no?
Bueno, sigue votando en falta, entendo, a ela e a outros membros do goberno de o Concello de Santiago, Benega Compostela Aberta, ¿no? Porque non foi ninguén.
Lógicamente non, lógicamente non a ela como persoa, nin a ningún concelleiro como persoa, senón a máxima representación do concello, ¿no? Que non deixa de ser a máxima representación de todos os cidadáns, ¿no? Creo que é moi importante diferenciar entre gobernar para todos e gobernar para uns poucos, ¿no? Como decía, é o gran acto de homenaxe da catedral. Volvo a decir, estaban todos os poderes do Estado ali dentro, celebrando e aplaudindo a nosa catedral dentro dese marco, que é o que se chama ofrenda ao apóstolo, ¿no? Non ocorre en ningún outro punto de, no, xa non de Galicia, nin de España, ¿no? E bueno, pues creo que un erro que non este a máxima representación, dos que nos representan a todos. A partir de aí, non é criticar, é simplemente pues poñer o acento aí. Bueno, estou convencido por outra parte, ainda que eso xa lle corresponde, por suposto, aos cidadáns, que toman nota, non? Uh-huh. E que diferencian perfectamente entre quen quere representar a todos e quen insiste en seguir gobernando para uns poucos. Bien.
Estuvo tamén pola tarde no acto Alba de Compostela, por certo, ali dixo a alcaldesa deu as gracias expresamente aos partidos da oposición, o Partido Popular, Partido Socialista, por este ano sí acudir a ese acto, que hai que recordar que o ano pasado non foran, pero que nesta segunda ocasión sí houbo consenso, non? Houbo ademais aí unha comisión que traballou nese consenso entre todas as forzas políticas que hai no Pazo de Rasoi, non?
Bueno, é unha realidade, non? Nos dixemos o ano pasado, están aí as hemerotecas, polo tanto, é público, que non nos gustaba o día 25 para este acto, non? Que si estábamos de acordo co acto, por suposto, cos homenaxeados, pero que non nos gustaba o día 25 cando había outros 364 días, non? Non nos gustaba o día 25, polo que acabo de explicar nas preguntas anteriores, non? Porque o día da catedral é o día do apóstolo, é o día da cidade, é o día de Santiago, e polo tanto cunha carga de imaxe, cunha carga de simboloxía que calquera outro acto, inda que sexa pequeno ou mediano, pois de algún xeito oculta. E polo tanto que pedíamos que se utilizase calquera dos outros 364 días, non? Aí fixemos, estou convencido, estou tamén orgulloso dos meus compañeiros de un gran xesto de xenerosidade, porque, como digo, dixemos que non queríamos ir o día 25, que non íamos ir o día 25, non? Era unha liña vermella por parte do goberno do BNG, un acto creado polo goberno do BNG, e que, ademais, para a alcaldesa, como ela mesmo dixo, é para ela o acto máis importante do ano, e, bueno, pois nesa xenerosidade cedimos a ir o día 25, uh-huh. Trasladouse á tarde, e, bueno, a verdade é que facíanos tamén moi complicado non estar nun acto onde se homenaxea a veciños, non? Polo tanto, bueno, pois, como digo, nese acto de xenerosidade política, de xenerosidade, podo decir, comunitaria ou de cidade, pois, para estar ao lado dos veciños, pois, ali estivemos, non? Bueno, creo que tamén isto, Alberto, como decía antes, ou eso espero, non? Creo que os xestos en política son moi importantes, non? Non sei se teñen influencia ou non teñen, porque un os fai con toda boa vontade, espera que os teñan, ¿no? Pero creo que tamén queda retratado todo o mundo, ¿no? Creo que hai unha evidencia onte veuse claramente. Nos estivemos na catedral e nos estivemos nun acto civil de recoñecemento a veciños creado ano pasado por un goberno do BNG. Isto é unha realidade, ¿no? E o goberno do BNG sí estuvo no seu acto civil creado por eles, pero a alcaldesa nin foi nin entrou na catedral, ¿no? Bueno, pois creo que sea a diferencia entre gobernar para todos e gobernar para uns poucos, neste caso, para os deles.
Por certo, se vostede goberna en Compostela, si é alcalde, mantería este acto Alba de Compostela?
Bueno, é un acto que xa é oficial, é un acto que está dentro do, bueno, pues, do regulamento oficial de actos e honores, cuestión diferente xa como se pode,
claro,
organizar,
se,
non? Aí
se pode dar máis ou menos importancia, goberno, dependendo sobre todo do día que se organice, non? Por poñer un exemplo.
Sí, sí.
Non é o mismo 25 de xullo que facelo un 3 de febreiro.
Exactamente, despois tamén a repercusión que se lle quera dar, máis ou menos, non? Pero bueno, estamos ante unha realidade que un acto que está dentro do regulamento de condecoración, se que está aí, bueno, pues, se usa un alcalde, pues, terá o seu terá seu lugar como o resto de actos que están no regulamento.
Ben.
Xa diferente sería a decisión de día, sí. Como ben dir, do impacto que pode dar. Sí.
Por certo, hubo outros actos ese día 25, sobre todo 24, cumplíanse 11 anos do accidente do Albia. Quero preguntarle por que unha nova desta mesma mañá, si quere facer algún tipo de valoración. Hai unha sentencia sobre o que foi ese suicidio do Albia, donde o exdirector de Seguridade de Adif, o maquinista do Albia, condenados a 2 anos e medio de prisión por los 79 homicidios imprudentes. Cando, aquí a cuestión está sobre o exdirector de Seguridade, sobre Cortabitarte, porque no seu momento, durante o suicio fiscal, retirou a acusación contra o exxefe de Adif. Que lle parece a sentenza? Non sei se quere opinar ao respecto sobre ela.
Bueno, creo que todos os que vivimos ese día cambiamos. Todos os cidadáns de Santiago, os compostelans, os santiagueses, ese día cambiamos, ¿no? No sé, personalmente todo o mundo sabe onde estaba e o que estaba facendo cando empezaban a chegar as noticias, ¿no? Unha cidade pequena, na nosa estación de tren, que todos a coñecemos, pues ter unha desgracia desas dimensións, desa envergadura, pues a todos cambiounos, ¿no? Estou convencido, ¿no? Somos diferentes despois dese accidente, desas desgracias que ocorreron a poucos centos de cada un, ¿no? Por tanto, todo respeto, todas as nosas condolencias ás familias, bueno, a todos os afectados, ¿no? Unha cidade diferente despois de sufrir unha desgracia desas dimensións. En canto ás sentencias, respetar, ¿no? o que día a xustiza, creo que acabas de resumir moi ben un expediente tremendamente complexo que tardou moitos anos en chegar a estas conclusións. É certo que cando hai unha sentencia as opinións poden ser diferentes, ¿no? Haberá xente que poida pensar que, bueno, porque unha sentencia curta ou pequena para a cantidade de falecidos que houbo, e outros, bueno, pues que podería haber máis culpables, que podería haber menos. É certo que ainda caben recursos, pode haber un recurso a audiencia, se non me equivoco, audiencia provincial,
sí,
da,
sí, sí.
Da Coruña, o sea, ainda todavía sigue o proceso judicial, sí, sí, digamos, vía recurso.
Do xulgado do penal, do número 2.
Exacto. Entonces, bueno, como representante público, e máis como representante público de Santiago, pues non queda outra que respetar profundamente a sentencia xudicial e insistir nesas condolencias e o máximo respeto a todas as familias e sobre todo pues remarcar que os que vivimos en Santiago, a propia cidade é unha cidade diferente despois dese accidente, ¿no?
Outra cuestión de actualidade, xa no propio concello, ao marxen, digamos, destas jornadas festivas ou de recoñecementos ou actos de carácter oficial, a pretensión do concello de elevar o parque comarcal de bombeiros cara a Amio, moi preto de donde está o recinto feiral de Amio, donde está ali a sede dos autobuses de Santiago de Compostela, frente a Castro Súa, na Avenida da Coruña, en vez de Salgueiriños, que anunciou esta mesma semana o concelleiro Sanduro acompañado de Iago Lestegás. Que lle parece ese novo, bueno, digamos, o novo escenario do Parque Comarcal de Bombeiros?
Bueno, primeiro que faltan explicacións polo miúdo, non? Claro, non podemos sen ter informes sobre a mesa e sen ter ningún tipo de información máis que as roldas de prensa e o que trasladaron os medios de comunicación, pois facer un pronunciamento solvente, non? Por tanto, que podemos facer un prepronunciamento político, non? E creo que hai unha dúbida que moita xente se está facendo, non? Por que non sirve Salgueiriño si durante 20 anos servía? Houve un erro cando se escolleu Salgueiriños, que fora un goberno, se non me lembro mal, tamén do BNG, en este caso co Partido Socialista, gobernado por o Partido Socialista, pero tamén un goberno do BNG apostou por Salgueiriños. Incluso esta vista de todos, tristemente a vista de todos, ese esqueleto de ahora xa de amago de Parque de Bombeiros, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué servía daquela e non sirve agora? Creo que son cuestións pues que terán que detallar, que seguramente pois haxe unha explicación técnica solvente, non? Pero
parece ser que é unha petición, coñecer, dos propios bombeiros, non? Por lo menos
eu faría a mesma pregunta, porque claro, aquí é moi fácil tirar augas abaixo, non? Pero os propios bombeiros durante 20 anos entonces estaban de acordo con Salgueiriños ou non estaban de acordo? Alguén decidiu en contra do criterio dos bombeiros que fora Salgueiriños durante 20 anos?
Igual non lle pediron opinión, que pode ser.
Bueno,
en este caso pediron, eu entendo, porque comparecía o xefe do Parque de Bombeiros de Compostela na rolda de prensa, e se falaba de que o Concello había solicitado un informe dos propios profesionais da situación idónea do parque.
Bueno, pois durante 20, non sei exactamente os anos, pero sí, durante 20 anos ninguén falou cos bombeiros de Santiago para decidir o sitio de Salgueiriños, pois creo que dun bochorno absoluto, non? Incluso con...
Igual non falaron, non?
Esas son as preguntas que nos poñemos sobre a mesa, non? Creo que se está facendo calquera cidadá, non? Pero si durante 20 anos todo o mundo decía que iba a ser en Salgueiriños, como ninguén dixo que non valía. Creo que a pregunta, creo que de sentido común, non? Que non se está facendo porque aí había uns investimentos e agora apóstase por outro, non? Por tanto, como non temos toda a información, pois non podemos nin aplaudir nin criticar, senón simplemente deixar preguntas sobre a mesa para que se vayan respondendo, non? E, bueno, se as preguntas teñen sentido, pois aplaudir. E se non teñen sentido, pois seguir preguntando, e se hai algún responsable, terá tamén que, pois, neste caso a súa irresponsabilidade, non? De apostar por un sitio durante tantísimos anos que non valía. Creo que deixa sorprendido a xente, non? Pois imos esperar a que se vayan quitando esas dúbidas, non?
E sobre todo que se fai co bello edificio, non? Si queda así, si se derruba, si hai proxectado, digamos, unha casa da xuventude que se fala delo.
Bueno, eu diría máis, casi o que temos, o que nos preocupa a moitos é que non atoparon dentro de 2 anos con 2 edificios fantasma ao mesmo tempo, non? Esperemos que non ocorra. Pero é evidente que si esa infraestructura pois non vai a ser válida, tampouco se confirma que se vaya a demoler ou derribar, pois algo haberá que facer con ela, non? Bueno, pois imos esperar a que se vayan resolvendo todas estas cuestións, pero claro, sen ningún tipo de información, sen ningún tipo de informe, sen ningún tipo de documento, pois é complicado facer un pronunciamento contundente, porque claro, pode vir de volta con esa documentación que votamos en falta, ¿no?
Uh-huh. Outra cuestión tamén de actualidade municipal desta semana, queda para setembro a posibilidade de que se amplíe o número de licencias de taxi na cidade.
Bueno, creo que algo que todo o mundo está reclamando, unha solución aos taxis, ¿no? Posiblemente un dos principais problemas que ten hoxe Santiago é que é un clamor, ¿no? Incluso con situacións particulares graves, non? Xente perdendo os vuelos, xente perdendo os destinos de retorno, xente chegando a citas tarde, citas hospitalarias, urxencias, etcétera, non? Creo que unha cidade como Santiago non se pode permitir nin un minuto máis seguir con esta cuestión, con esta problemática dos taxis, non? Pois se o camiño é, como digo, como todas as partes están dicindo, creo que así se quedou na propia Comisión de Transporte, onde hai voz de todos, ampliar o número de licenzas, se o camiño, pois adiante, con todo e canto antes, non? Creo que hai que solucionar xa o problema de taxis nesta cidade, que é certo que non únicamente se soluciona ampliando licenzas, non? Que se quites un bo transporte público, a presión sobre os taxis, pois automáticamente disminuye considerablemente, non? Pero bueno, estamos pois neste caso nunha serpe que se morde a súa propia cola e hai que buscar solucións tamén urxentes e, bueno, pois se había unha ampliación de licenzas, esperemos que se solucione, ¿no?
Eso sí, todo parece indicar que neste momento que igual se precisa máis que ningún outro do ano non vai haber máis número de licencias, non? Sí, a ver, en setembro, despois de todos os informes que volva a presentar o Concello de Santiago, na Comisión de Transportes do outro día, digamos, que se definan máis, non sei cando. Logo está todo o concurso de sacar esas 29 plazas, creo que eran, non? A licitación. Si son fixas, si son, digamos, discontinuas, non? Porque se falaba de que foran temporais tamén algunha desas plazas, non?
Eu creo que o tema de temporais, se non estuvo equivocado, quedou xa quedou descartado porque exixía unha modificación legislativa. Ata a información que eu teño, insisto, tamén a través dos medios de comunicación, entendo que son todas fichas, tes toda a razón, unha vez que esteñan autorizadas, falta o concurso. Claro. Bueno, aí esperemos que tamén que se faga con toda a objetividade, porque a ninguén se lle escapa que 29 novas licencias de taxi, bueno, a custe de tasa directa, pois hai que estar tamén moi vixiantes a que se faga con todas as garantías, non?
Ben. Estamos remantando, señor Berea, o...